Apoyaría su idea, pero bajo algunas condiciones.
¿Qué condiciones?
Que me dé todo lo que tenga de valor.
Me parece justo, exagerado, pero justo.
El siguiente programa es un concierto de perros y gatos unidos por un mundo mejor.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos aquí las condiciones de Donald Trump para seguir apoyando a Kiev. Ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos cambió.
Sí.
Antes era Joe Biden.
Ajá.
Con Joe Biden no había ningún debate.
No.
Estaba dispuesto a apoyar hasta el final a Ucrania y a Kiev, pero cambió todo con
cambió
Trump.
Todo.
Ya vieron lo que pasó en la semana, el fin de semana, en Múnich y demás. Como que, bueno, con ustedes no vamos a hablar, europeo, nosotros estamos en otra situación, hablamos directamente con Putin, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué pide?
Pero, ay, ¿qué pide? Explotar sus tierras raras. Ese fue el pedido.
¿Cuáles son las tierras raras?
Qué raro está todo. Bueno, son tierras raras las que contienen minerales para la industria tecnológica.
Ah, mire.
¿Ustedes vieron quiénes estaban en la primera fila en la asunción de Donald Trump?
Claro.
Yo no me quiero tampoco poner a hilar cuestiones
favor,
y a decir esto es evidente, ni pensar locuras, pero tampoco se sabía que el interés en Ucrania había cambiado tanto
que los granos,
en pocos momentos, que los granos, que primero, que el granero universal, que el trigo, que no, que en realidad los puertos, el Mar Muerto, no, tierras raras. Washington insiste en que su ayuda a Kiev depende muchísimo del acceso a estos recursos naturales, es decir, demen todo lo que tengan de valor. El primer representante del gobierno de Donald Trump en visitar Ucrania no fue el jefe del Pentágono,
no
fue el secretario de Estado, Marco Rubio, no, fue el secretario del Tesoro. Si tú vives en un país donde que está en conflicto y lo primero que llega desde Washington de visita es el secretario del Tesoro, enorgullécete porque hay algo que importa y que vale dinero en tu lugar de origen. Y prepara tus petates y múdate,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Único punto de la agenda que trataron, entregarle un borrador de acuerdo por el cual empresas ucranianas y estadounidenses explotarían para beneficio de los Estados Unidos minerales críticos para la industria tecnológica por valor de $500 millones.
Ua.
Si esto me lo firma, yo le apoyo, dijo en nombre de Donald Trump.
Vaya entregándole
si
todo
no vaya
su territorio.
Si no, voy a hablar con Putin directamente.
Ay,
parece que esta no la sabíamos.
Ajá.
Pasó así como tiro por elevación y se clavó en el ángulo. Zelensky se negó a esto.
Chale.
Y resultado, Estados Unidos y Rusia acuerdan qué hacer con Ucrania, sin Ucrania y sin Europa.
Chale.
Por otra parte, ya están fresquecitas las negociaciones, ya han empezado. Estuvo reunido Marco Rubio con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Ajá.
Usted sabe cómo son los rusos, desconfían lo bien que hacen. Los gringos desconfían de los rusos,
obvio,
lo bien que hacen.
Sí, sí.
Y entonces están ahí como diciendo, sí, no, lo único que están de acuerdo es que a esa mesa no se tiene que sentar Europa.
Claro, sí, sí.
Y por otra parte dijeron que falta todavía, bastante, dijo Lavrov, para que se encuentren face to face, cara a cara y bailen un bolero. O algo,
claro.
Vladimir Putin y
eso tiene que haber mucho.
Donald Trump. Ustedes saben que cuando se genera ese encuentro cara a cara,
claro.
Es que ya se han limado todas las asperezas, ya llegan los dos depiladitos, llegan los dos con cara de malos, como diciendo lo vamos a hablar aquí, firman los dos, pero ya todo eso está cocinado,
obvio.
Bueno, la Unión Europea sigue reclamando a Estados Unidos un asiento en las negociaciones sobre Ucrania.
Sí.
Y le dicen que no hay más sillas.
Ah, mire, pero ¿qué es?
Pero
aquí?
¿Cómo? No, esta es para apoyar mi laptop, dice. No, esta es para así. Están en Riyadh reunidos y los árabes ponen un turbante al lado.
Sí.
Dicen, no, me dijeron que esta está ocupada.
No, digo que el conflicto
es
aquí.
Oh, no, claro. Dice, a ver, el conflicto es en Europa.
No mames.
¿Por qué no vamos a estar sentados a esa mesa?
Sí.
No, está ocupada.
No.
Ahora va a venir mi novia, le dice. ¿Pero y usted quién es? No sé, un extra. Pero están todas las sillas ocupadas.
Huevo.
No hay lugar para Europa. No hay lugar para Ucrania.
No.
Imagínese usted la
o
situación.
Sea,
están hablando de nuestra paso, de nuestra guerra sin nosotros. Starmer, el primer ministro británico, en la reunión informal, digo entre comillas, a la que convocó Macron en París, dijo que ofrece enviar tropas del Reino Unido a Kiev.
Ajá.
Macron lo miró y le dice, pero no se le ocurre ocurre otra cosa? Y él le dijo, soy inglés, ¿qué otra cosa se me puede ocurrir?
Claro,
yo,
claro.
Sí. La solución que tengo es esa. En fin, damas y caballeros, hoy es la 593ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, estimado público. Hoy venimos con un anuncio.
¿Qué es un anuncio?
Bueno, sería algo similar a un...
¡informe!
¡Informe! Es algo que le envían a tu madre para que se entere de la vaina que haces.
En esta caravana de celebraciones que se coronarán en las 6.000 emisiones, el próximo lunes llegan...
¡Los premios En Caso 2025!
Reiteramos, el próximo lunes, 24 de febrero, premios En Caso.
Dos días antes del 26, inicio de la nueva temporada.
Así que el próximo lunes habemos premios y como queremos hacerlo como estreno desde YouTube, en vivo, en directo, les estamos invitando para el próximo domingo a la noche.
No será la primera vez, así que ya saben, el chiste es reunirnos en el chat de la transmisión de YouTube para estar juntos en la ceremonia de premiación.
Ya confirmaron su presencia.
Donald Trump.
Claudia Sheinbaum.
Putin.
Lady Gaga.
Xochitl Gálvez.
Javier Milei.
Elon Musk.
Mark Zuckerberg.
La OTAN.
Netanyahu.
Zelensky.
El plantel completo del Real Madrid.
Los participantes de los Juegos Olímpicos de París.
Y hasta los mejores memes y stickers del año. Un año con grandes estrenos y videoclips que no verán ni siquiera en la antigua MTV.
El corte es 2024 hasta iniciado febrero 2025. Por lo tanto, hay cosas que no entraron en los premios.
Como las cripto de Milei.
La muerte de Paquita, la del barrio.
Lo del pez de David Bisbal.
Lo del Papa Francisco.
¿Qué cosa?
Lo de la internación por la neumonía bilateral.
Ok.
Tampoco entraron cosas que aún no pasaron porque recién iniciamos.
Por ejemplo, lo de Elon Musk.
El escándalo en las elecciones de Bolivia.
Lo que dijo Karina Milei cuando perdió totalmente la cordura.
Lo de la frontera y el fentanilo.
Lo del fracaso de Petro.
Lo que casi le cuesta la presidencia a Claudia Sheinbaum.
El bochorno del concierto en vivo y directo del próximo Super Bowl.
Los atentados en ya saben dónde.
La definición de la novela de TikTok en Estados Unidos.
La definición del nuevo mapa de Ucrania.
En fin, todo lo que nos espera en este 2025.
Pero todo eso quedará para próximos premios.
Lo de ahora es anunciar los premios En Caso 2025 con todos los protagonistas y acontecimientos más relevantes del año que pasó.
Les recordamos, aunque lo estaremos anunciando por la aplicación Nave Llamando a Tierra para que tu teléfono se entere.
Sí, la vaina que haces. Próximo lunes, premios En Caso. La cita es el domingo en YouTube para compartir la velada juntos en vivo.
¿Los horarios?
23 horas Argentina, Chile y Uruguay.
22 Bolivia.
21 Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, costa este de los Estados Unidos, por ejemplo, New York.
20 México y Guatemala.
18 costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, Los Ángeles.
Europa, Japón o Australia ya será el lunes.
Igual al ser estreno, ya pueden ir a YouTube, canal oficial SDQMSD, y suscribirse y fijar recordatorio.
Es decir, presionar la campanita.
Es estreno, pero no se angustien. En estreno no es transmisión, por ende, el programa es el del lunes, así que ahí quedará.
Gracias por su atención y los esperamos para los premios En Caso de que el Mundo se Desintegre 2025.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué sé, Capitán? ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capi.
¿Qué dice?
Tenemos un juicio por plagio.
¿Ah, sí?
No, sí, no a nosotros, no, afortunadamente.
No.
Adele.
Adele.
A Ángel Aguilar. Y se lo ganó. Sí, es relativo lo de eslogano. Vamos a aclarar algunas situaciones. Cuando nosotros escuchamos que una estrella le hace a otra estrella un juicio por plagio o algo así, en realidad es el equipo de abogados de la disquera que le hace así a otra la cuestión. Pero si queremos que
plagio hoy en día
es yo no sé cómo lo hacen.
No,
o sea,
yo no tengo ni idea.
Yo está bien que estoy un poco alejado de estas músicas, pero la verdad que me parece una
Bueno, hay canciones que todavía tienen una progresión de notas donde uno puede, ¿no?
Sí, pero
quizás
escúcheme.
Sean así, no
este,
sé.
El pedo
yo
es así.
Hay veces que no escucho.
Los que saben de ambas artistas dicen que es plagio, que es igual hasta hasta Ángela Aguilar dice, sí, la verdad que está igualísima. El caso se centró en las similitudes del éxito internacional. Además, es como plagiar, Satisfaction de los Rolling Stones. Rolling in the Deep. De Adele. Uh-huh. Es la única rola que le manejo de Adele. Huevo. Así que imagínese que hasta yo sentiría, esto me suena de algún lado.
Claro.
Bueno, y la canción Qué Agonía, interpretada por la ahora esposa de Cristian Nodal junto a la cantante Yuridia. Este presunto veredicto, porque todavía no está firme, no fue confirmado oficialmente, ha generado el amplio debate en la industria musical y entre los seguidores de ambas artistas, ¿entienden? Sí. Entonces los fans de Adele le gritan a Ángela, si te crees mamona es porque no conoces a Adele en persona.
Claro, totalmente.
Y las de Ángela le responden, Adele, toda guanga, cara de culo, ahorita Ángela te va a robar el marido.
Sí,
pero Ángela dice, no me defiendan más, ya bastante pedos tuve con todo esto y yo no robo maridos. Y Cristian Nodal sonríe de costado. ¿Y qué hace a todo esto Adele? Y va, rueda en las profundidades.
Claro.
Rolling in the deep.
Sí.
Y todo así. Ajá. Bueno,
qué
no
terrible
sé.
Todo.
Es todo dinero, amigos.
Sí.
No pasa nada, pero qué mal viene Ángela Aguilar.
Qué mal, ¿no?
Y viene mal.
Sí, viene mal.
Desde que el amor la flechó, viene que le tiran hate de todas partes. Ahora hasta Adele le tira hate. Impresionante. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Guapísima. ¿Cómo estás, Muda?
Muda.
¿Qué pasó?
¿Le gusta Adele? Los fanáticos de Adele. Muy bien, Muda, usted lo que dice.
Sí. Qué perfil
tenemos
extraño,
en
¿no?
Pero extrañísimo. O sea, soy fanático de Adele. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene hambre? Yo les pido, por favor, no sé si en las filas de En Caso de que el Mundo se desintegre tenemos fans de Adele. ¿Por qué? Es la pregunta.
Porque...
No, y no acepto como respuesta porque es una excelente cantante.
No acepto eso.
Excelente cantante,
hay 6 millones. Sí, porque me la impuso el mercado.
Entonces, acepto totalmente. Sí. Digo, no, y la prefiero. Es como la Montserrat Caballé de estos tiempos.
Claro.
Y así sucesivamente. Pero no entiendo. Mal llevada, mal encarada, la hace de pedo, suspende conciertos, trata mal a todo su entorno, se caga. Erupta, o sea, qué pedo, no sé por
qué.
Hay gente que no sé por qué la quieren. Bueno, es estilo éxito internacional.
Claro,
bueno, totalmente. Rolling in the Deep.
Éxito internacional.
Sí, es una cosa así, como cantante, no sé.
Sí.
Así.
Cantante.
Bueno, no sé. Igual no entiendo nada, así que no se preocupen por explicarme nada. Saludos desde Torre La Vega, Cantabria, España. Mi vecino se llama Delfín y le decimos Lili. Así que un saludo. Saludos a Lili de Torre La Vega, Aaron Cravioto, y hablando de saludos y todo eso, ¿qué de esto trata? Este programa de radio es de saludos. Orgullosos estamos de ir por esos caminos.
Obvio.
Sí, Aaron Cravioto nos deja una carta para desearle un muy feliz cumpleaños a Carla La Montañesa. Carla, felicidades, Regia Bella. Se desviven palabras de cariño y de afecto para con ella.
Qué bonito.
Queremos pastel y queremos brindar. Llega en un momento al decir... Aaron Cravioto, para la mujer más chula que ha dado las tierras regias. Eso podría estar en debate.
Sin embargo,
parece que no para Aaron.
No.
Así que bueno, muy bien. Feliz cumpleaños para la querida Carla La Montañesa, que la queremos un chingo. Hermosa, talentosa. Digo talentosa porque alguien la habrá visto tocando la guitarra.
Claro,
Carla Montañesa, una guitarrista excelsa, una belleza de persona y muy preciosa. Le enviamos un beso grande y feliz cumpleaños, Carla.
Felicidades.
Queremos pastel. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga,
mi
corete.
Nicolás. Sí. ¿Va a cantar una de Adele? Le gusta más Ángela Aguilar. Sí, a mí también. O sea, yo sí tengo que defender alguna de las dos. No, porque ya a esta altura ya me da como angustia Ángela.
Claro.
Digo, chavos, déjenla vivir, no mamen.
Bueno también estuvo buscando.
Estuvo buscando éxitos.
El éxito.
Por supuesto.
Por eso, sí.
Bueno, pero
uno lo encuentra de alguna forma.
¿A qué costo, güey? ¿A qué costo? Sí, ¿a qué costo, Mico? Así no, por favor. Bueno, la noticia actual nos lleva al avión que se accidentó en Toronto, Canadá.
Chao.
de Delta Airlines, sí, que no sé qué pedo hizo ese avión, porque una hizo locura. Como que aterrizó, se nada, perdió las alas, volcó, se dio vuelta, todo un pedo, y yo dije, all dead.
Ajá, no,
bien. Todo tranquilón. Pero la semana pasada hubo otro caso de caos en el aire, ajá, donde nadie pereció y estuvo bien cagado, y lo queríamos compartir porque fue en un vuelo de Frontier Airlines, aerolínea.
Póngale.
Vio sí. Esas que uno ve por primera vez. Claro. Ve el avión y dice, este que lo grafitearon, güey. Sí. Bueno, Frontier Airlines, que cubría la ruta entre Denver y Houston, se vio envuelto en un incidente alarmante cuando un pasajero, aparentemente fuera de control, comenzó a golpear repetidamente una de las ventanas del avión, causando fracturas visibles en el cristal. La gente que estaba alrededor decía, ¿y este loco qué pedo? Y estaba, que entre el aire, decía. Claro, y golpeaba y golpeaba.
La gente está muy mal.
Los pasajeros de la aeronave lo ataron con cables y cordones de zapato porque estaba enloquecido totalmente. Mames. Y bueno, esto nos da mucho que pensar sobre la salud mental con que nos subimos un avión. Ajá. Y tranquilizarlo con el método de dónde está el piloto.
Debe
haber sido una de las opciones. Recuerda, no sé, una película muy vieja, pero la escena donde pasan y hacen fila para golpear a una mujer que había entrado en pánico. En fin, así las situaciones. Qué miedo, qué vértigo. Sorionac,
eta urte berrión.
En el programa de hoy borramos recuerdos, usamos la tecnología, no nos dura limpio el auto y pasamos por el primer Oxxo. Miércoles, las luces y los sonidos de la ciudad nos señalan desde la distancia, tentando nuestras pupilas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a esta efímera eternidad. O por qué no, esta eternidad efímera. Llega el Héctor de Ensenada, México.
¿Cómo está, Héctor?
Desde Baja California llega con un mensaje. Riesgo de ponernos oscuros, pero la oscuridad es parte todo este cuadro de la existencia humana, ¿verdad, señor Lagartija?
Sin duda.
Hola, pirata. Hola, señor Lagartija. Hola, muda. Hola, capitán. Hola, amigo. Hoy estuve buscando a un contacto en mi celular y por azares del destino me topé con un contacto que ya... es polvo de estrellas. Una señora como de 90 años, clienta mía, que con el tiempo se volvió una vieja amiga. Esas señoras que tienen tanta sabiduría que siempre es un gusto quedarse a platicar con ellas, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, me decidí a eliminar el contacto, ya que sé de buena mano que sus hijos ya no conservaron su teléfono celular, ni cuentas de correo electrónico, ni nada de eso. Es decir, es un verdadero... vacío, cósmico.
Se comprende.
No tiene caso conservarlo.
Totalmente.
Digo, porque usted dirá, bueno, pero no, ni siquiera para contactarse con sus hijos o decir cualquier cosa. Así que no saben la nostalgia que sentí al recordarla y ese último... no sé, como dolorcito de tener que decir adiós. No sé, se siente raro. Aún mientras escribo esto desde la compu del trabajo, tengo la ventana de mis contactos en Google con un mensaje diciendo... eliminar de contactos. Este contacto se eliminará definitivamente de esta cuenta transcurrido los 30 días.
Exacto.
Lo que te pone así en una situación, curiosamente al leer que aún tengo 30 días para recuperarla, entre comillas, aunque sé que no la recuperaré, ni a ella ni al contacto, no me hace sentir tan feo la despedida. Es como diciendo, bueno, tengo una ventana de 30 días por si me arrepiento de todo. Sé que no me voy a arrepentir.
No.
Es una cosa extraña. Un saludo a ustedes y felices por los próximos 6.000 programas. Atentamente, el Héctor. Postdata, ya eliminé de mis contactos justo antes del último clic para enviar este mensaje. Un abrazo grande para el Héctor de Ensenada.
Abrazo.
Hay quienes... dicen que el olvido llega cuando ya no recuerdas el sonido de la voz de esa persona.
Claro.
Ese es el momento donde, bueno, el olvido en cierta medida ha cumplido su función, que también tiene una función lógica, el olvido.
Sí, sí, sí.
No el olvido absoluto, pero cierto tiempo de olvido de presencia para sanar heridas.
Exacto.
Yo les voy a contar algo personal, algo demoledor. Algún día, por ejemplo, yo tuve que tomar la decisión de borrar la voz de mi madre. No de mi memoria, sino de una memoria artificial. Y no quiero que lloren ni se les anude la garganta. En este caso es simplemente una anécdota, sí. Pero tiene que ver con la tecnología. La tecnología avanzó mucho y ese avance genera que haya constancias más vívidas de nuestros seres queridos que
exacto,
tiempo atrás, ¿no?
Y sigue avanzando y cada vez
total
va a ser mucho más fuerte todo esto.
Bueno,
y cada vez vamos a tener posibilidades más extrañas.
Creo que lo comentamos en el programa y sí, me resulta muy excitante y a la vez intrigante y a la vez temerario,
sí,
cuando hablamos con el señor Arteja de esto de hacer de fotografías videos, ¿no?
Póngale.
Inteligencia artificial hoy nos permite, con mayor o menor calidad, animar fotografías.
Sí, claro.
Y hacer como que de esa fotografía, el famoso cuando decíamos si hay foto, hay video.
Ajá.
Bueno, hoy inteligencia artificial parece permitirnos que si hay foto, puede haber video.
Igualmente,
no importa cuándo haya sido tomada la foto.
Por ejemplo, nada que ver con lo que estamos hablando, pero a la vez todo que ver. Hay muchos videos de estatuas y de fotografías y de hasta dibujos, hasta de cuadros que hacen realidad, dan vida a esos personajes que hoy no tenemos ni siquiera, imposible tener una filmación.
Puntualmente, ¿cómo se vería más
Julio
específicamente
César?
Julio César, Leonardo da Vinci, Juana de Arco.
Bueno, hay un chingo generados por distintas inteligencias artificiales.
Sí.
Todas los muestran distintos.
Sí.
O sea, no es la neta lo que está mostrando.
No.
Es una simulación.
Nos está mostrando una proyección
de algo que quizás tiene un chingo de errores.
Sí.
Porque, ya le digo, he visto, cómo era Julio César, por esta aplicación, que los muestran así, ¿no? Ni siquiera hace falta buscarlos. Es más, ahora con nombrarlo va a aparecer en todos lados, seguramente.
Seguramente.
Y luego con otra, y es distinto, tiene distintos rasgos, tiene distinta sonrisa, tiene distinto color de tez, o sea...
Bueno, con la animación de la foto,
entonces,
posiblemente sea lo mismo. Estamos en una proyección donde el que está en la fotografía sonríe y pone un rostro amable, cuando a lo mejor esa persona escapaba la sonrisa y al rostro amable.
Exacto. O sonría de otra forma.
Pero más allá de todo eso, es impresionante ver en movimiento algo que a lo largo del tiempo ha quedado como impregnado en un papel e inamovible. La cuestión es que, hablando de tecnología que avanza, digo, las filmaciones de gente era hasta casi finalizado el siglo XX un privilegio de gente acaudalada.
Totalmente.
Claro que alguien me podría decir, no, yo tenía una grabación de la familia en VHS, yo tenía un Super 8 de tus seres queridos en movimiento, todo lo que, pero no era hasta, póngale, la década del 70, 80, 90, algo común.
No,
la gente no tenía filmaciones, grabaciones. En este caso, yo, por ejemplo, de mi madre no tenía videos, video y así. Con el tiempo aparecieron, por supuesto, más herramientas, digo, hablando siempre de tecnología. Entre ellas se hizo muy común el mensaje de teléfono grabado.
Obvio.
Digo, más allá de los que tenían ese aparato con un casetito muy diminuto que se cambiaba, digo, esa era la vanguardia de los
para dejar mensajes,
contestadores automáticos telefónicos y demás para grabar mensajes. Estoy hablando en un tiempo anterior al WhatsApp, por supuesto, todo esto que estoy narrando yo se hiperdimensiona con la llegada de WhatsApp, del video en los teléfonos, de las plataformas donde dejamos videos y demás cosas. Por eso hablamos también de una efímera eternidad o de una eternidad efímera. Entonces, tenemos esta situación novedosa para los que no somos nativos digitales.
Sí.
Yo entiendo que el que es nativo digital no debe estar entendiendo mucho para dónde vamos.
Es difícil, claro.
Pero para el no nativo digital tuvo que empezar a lidiar con todas estas cosas casi imperceptiblemente y a ver que tenía, bueno, un montón de herramientas.
Claro.
Es así como alguna vez también hablamos de cómo golpea el ver a tus ídolos envejecer.
Claro,
digo,
claro.
Los que nacimos y crecimos con el rock, estamos asistiendo a no voy a nombrar a nadie específicamente, pero
es realmente
están
bastante.
Todos en condición de abuelita y abuelito, cuando en tu momento son referentes, por
obvio,
supuesto, de la juventud más alocada, ¿no?
Sí, rebelde.
Total, sí. Total.
¿Y juventud?
Sí. O sea. Inclusive a estas cosas horripilantes que yo denoto totalmente, que no entiendo la función que tienen.
Ajá.
Que es, por ejemplo, mostrar a Kurt Cobain cómo estaría ahora. No sé
sentido.
Cómo estaría Kurt Cobain ahora.
Ya le digo,
a lo mejor se hizo 20 operaciones y a lo mejor Kurt Cobain es una Kurt Cobain hoy de 65
sí.
años.
Póngale.
Pero nos gusta ese morbo de decir, estaría así, todo viejito, ajá, a lo mejor medio calvo y no sé qué.
Bueno, y con respecto a lo que usted decía del rock, ahora hay un chingo de también de publicaciones, así que me cruzo por redes, a los 80 y a los el 2024.
Sí, pero, culerísimo.
O sea, no sé si...
La otra vez me topé con una que era, por ejemplo...
quizás lo comparten, pero ¿ustedes compartirían eso mismo de ustedes?
Y es medio culero, yo no lo compartiría. Yo de mí, de la gente que amo, no lo compartiría porque...
Para nada.
Había visto una fotografía de The Cure de la década del 80, 85,
claro.
El apogeo de The Cure, 89.
Ajá.
Y luego en cada una, en un pequeño video, te mostrabas cómo estaban en la actualidad.
Claro.
Digo, eso es. Si me le quieren deprimir a Robert Smith, no sé qué quieren hacer con eso. O sea, sí, es lógico, pasó el tiempo.
Viejo,
obvio,
no
estamos todos,
no sé,
de alguna manera,
no
las células.
Sí.
Digo, es biológico.
Sí, o sea, sí tiene sentido en algo que es increíble. Que es, no mames, no pasó el tiempo. ¿Cómo hizo?
Sí, pero
que
bueno.
Tampoco tiene sentido.
Tampoco,
o sea,
es un.
A Madonna no le pasó el tiempo, pero no es la
pero
misma Madonna.
Pero es otra Madonna, y todos somos otros.
Y se dan cuenta que con inteligencia artificial reconstruirían otra Madonna.
Ajá.
De las miles Madonas que tuvimos.
De todas las alternativas, claro.
Inteligencia artificial no puede saber cómo fue su vida, qué le pasó, qué sintió, qué problemas tuvo o cuántas operaciones se hizo.
La que proyectaría inteligencia artificial de la Madonna de Like a Virgin, no llegaríamos al resultado de la Madonna que tenemos hoy.
Pero ni madre.
Y bueno, es así. La cuestión es que regresando al momento en que uno tiene que tomar ciertas decisiones, como la que tuvo que tomar Héctor de borrar un contacto, nos encontramos con esa especie de cuestiones a tomar la decisión.
Es una situación extrañísima.
Hablo de línea telefónica cuando hablamos de esto, donde si estaba el teléfono ocupado o no respondía, podías dejar un audio.
Exacto.
Entonces ahí
en
estaba.
En el mismo servicio de
teléfono. Mismo servicio de la compañía de teléfonos.
Claro.
La cuestión es que ahí estaba la voz de mi madre con algo muy trivial, sé, cualquier cosa. Vas a venir a comer hoy, lo que sea.
Exacto.
Y en determinado momento, debía tomar la iniciativa de borrarlo, como quien prende fuego una carta, pues a lo que voy, inclusive por salud mental, porque uno puede quedar anclado
totalmente
en una situación como quien se queda mirando una foto eternamente. Y la tecnología nos da esa efímera sensación de eternidad que termina cuando una cuestión cruel a solucionar aparece en el mañana o en el futuro lejano, pero aparece. Y nosotros, los no nativos digitales, cuando la irrupción de internet y todas estas tecnologías, fantaseamos mucho con la eternidad.
Esto lo
cuelgo en la red y queda para siempre.
Y no, la verdad es que
luego nos terminamos desayunando que aparece la página ácido, se vencieron los, un chingo de cosas. Y H5 no es para siempre.
Obvio.
Y Fotolog tampoco.
Ajá.
Y hoy nadie entra a lugares donde
antes entraba.
Y hoy hay fotografías que nunca estuvieron ni estarán en internet. Hay músicas que nunca estuvieron ni estarán en internet. Y hay un chingo de cosas que nunca estuvieron y nunca estará en internet. A esto hay que sumarle que ahora internet es cada día menos confiable por la irrupción de inteligencia artificial y de gente inescrupulosa que le gusta el fake constante.
Totalmente.
Pero
sí,
más allá de todo eso y llevado más a algo palpable, muchas veces me he encontrado en contenedores o esparcidas por la calle fotografías de gente que obviamente ni conozco, ni conocí, ni significan absolutamente nada para mí.
Ajá.
Pero sin embargo me da a pensar quiénes habrán sido.
Obvio.
No, ¿por qué ya no existe quien valore esa imagen, quién valore ese recuerdo?
Totalmente.
¿Por qué no hay alguien que valide que eso es importante para recordar en qué lugar perdido habrán quedado, ¿no? Más allá de esparcidas por la calle.
Claro.
Incluso he visto en lugares como tiendas de antigüedades.
Sí.
Recuerdo una muy curiosa, la que fuimos con Monicux y el Super K, por ahí en Nevados Paisajes.
Ajá.
Tiendas de antigüedad donde se venden fotos antiguas.
Sí, güey.
Pero bueno, por un valor incluso menor a una postal comercial de la Torre Eiffel o de una playa en Miami.
Sí, sí, sí.
Personas que se fotografiaron en algún momento para la eternidad.
Claro.
Y que hoy no tenemos registro ni de sus nombres ni nada, y están ahí en una tienda donde tú escoges, me gusta esta, esta y esta.
Sí.
Y esta señora que está a lo mejor, no sé, con su esclava negra en el año 1800 y tanto. En fin, eternidades efímeras, y esas efímeras eternidades que, bueno, te terminan convirtiendo en un objeto decorativo totalmente impersonal, vaciado de historia, en el mejor o en el peor de los casos.
Ajá.
Un abrazo enorme para el Etor Ensenada Baja California, México, compartiendo este disparador para hablar de efímera eternidad o de eternidad.
Cuando
efímera.
Hablábamos ahí y recordábamos así situaciones de grabaciones, de videos, de fotos. También es muy distinto quedarse escuchándolas y escuchándolas una vez más y viendo los videos muy cercano al suceso.
Sí, claro,
de convertirse en energía cósmica.
Sí.
A luego con el tiempo cambia un chingo.
Sí.
Y se pueden hasta disfrutar mucho. No, porque a veces quizás uno dice. Quizás es darle su tiempo a esas cosas, ¿no?
Sí, sí, el tiempo va marcando.
Distinto
es
un contestador telefónico.
No, desde luego,
No estoy hablando
de eso. Pero esa angustia de voy a olvidar el timbre de una voz.
Ajá.
Y es prácticamente lo que más rápidamente pasa, al olvido específico. Todos creemos que recordamos perfectamente cómo hablaba tal o tal ser querido. Y sin embargo es lo que más rápido se vuelve así nubloso, ¿no?
Claro.
Un beso para todos, para los que están diciendo, empezó oscuro todo esto, para los que están secando sus lágrimas en las mejillas, desintegrados y desintegradas, ya saben, la efímera eternidad o la eternidad efímera como para disfrutar mucho el presente.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde Sinaloa llega el No Me Dura Limpio el Auto.
¿Cómo está, No Me Dura Limpio el Auto?
Bueno, aquí lo tenemos al No Me Dura Limpio el Auto para estas cuestiones que tienen también con la eternidad efímera, la efímera eternidad.
Sí.
Y al No Me Dura Limpio el Auto, yo le agradezco muchísimo este gesto que muestra también que a veces cumplimos ciclos, ¿no?
Claro, claro.
Y hay mucha gente que cumplió su ciclo en caso de que el mundo se desintegre. Algunos muy pocos, un porcentaje muy ínfimo, estoy recordando a uno o dos, lo anunciaron finalización de ese ciclo.
Ajá.
Y llega el No Me Dura Limpio el Auto, un nickname muy reconocido que forma parte de la historia en caso de que el mundo se desintegre, y que muchas veces cuando decimos qué buen nickname, aparece el No Me Dura Limpio el Auto como uno de los protagonistas. Hola María Tijuana, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les escribo para decirles que estos últimos meses no han sido nada fáciles. La vida se ha fluido y me he hecho, bueno, tener momentos difíciles. Me ha hecho tener momentos difíciles, dolores propios, dolores ajenos que se sintieron como propios. También, por salud mental, me he alejado de las redes sociales desde hace algún tiempo. Ya no tengo Facebook y recientemente cerré Twitter y en mis cuentas de otras redes, soy un observador más que un comentador.
Sí.
Mucha gente no soporta la presión de las redes sociales. Conozco a muchísimos que han decidido me voy de aquí. Sí, sí, sí. La verdad que
si uno no tiene la fuerza y
muestra mi peor cara
y
todo
esto. La frialdad como para
para estar constantemente sabiendo
no es tan agradable.
Sí. Bueno, la cuestión es que yo decidí por sanidad mental irme. Cuando uno empieza a tomarse las cosas personal, cuando uno empieza a ver que los caminos de las redes sociales y los contactos no van por el lugar que uno piensa.
Exacto,
o uno va cambiando en su forma de pensar ya no me siento cómodo aquí con estos chistes, con estos memes, con estas situaciones, con estas críticas, con estas tendencias. Bueno, simplemente para entrar a redes sociales y no ser un fighter profesional, de esos que directamente se preparan, hacen tronar sus dedos y dicen, me voy a pelear con cada vieja que me cruce en las redes. Hay de esos, por supuesto.
Sí.
El que entra más inocentemente, entra a un mundo como el Coliseo Romano en época de cristianos y leones, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo me quedé como observador más y así, pues ahora toca cerrar este ciclo. Y este ciclo nos pasa la guadaña, lagarto. Puede creer. Pero puta madre, ¿qué culpa tenemos? No, se comprende, no me dura limpio el auto, se comprende. En caso, para mí siempre ha sido un lugar seguro donde escuchar y ser escuchado con nuestros encuentros y nuestros desencuentros. Siempre encontré en muchas historias de desintegrados momentos para reír y momentos para reflexionar, conocer el mundo de la mano de otros, desde otras realidades que siempre me fueron muy útiles para ser sensibles o quienes no están en mis mismas circunstancias. Es admirable cómo han mantenido su magia por años, amigos, y me queda claro que serán muchos años más y tienen en mí toda la admiración de ejemplos de constancia, pasión y dedicación por la radio, ahora mutada en un podcast primogenio. Sin embargo, de un tiempo acá me siento fuera de la comunidad desintegrada, no soy constante para con el programa, me retraso un chingo, luego trato de escuchar dos o tres. No entiendo de qué iba la cosa. De un tiempo acá no aporto ninguna historia y siempre me pierdo los especiales, los ataques, las transmisiones en vivo. Mi aislamiento de redes sociales tampoco ayuda. Me ha distanciado más de los desintegrados. Bueno, por todo lo anterior, me despido. Se está despidiendo. Esto es un momento histórico. Digo, agradezco el gesto porque muchas veces algunos simplemente se han esfumado en el aire.
Totalmente.
Han llegado luego de mucho tiempo. Otros simplemente dicen, regreso luego de 10 años, no me acuerdo qué nickname tenía.
Exacto.
Pero esto es un momento identificable de la despedida.
Claro.
Y me parece chingonosísimo eso, a pesar del dolor, que para en caso de que el mundo se desintegre es una despedida, ni más ni menos de no me dura limpio el auto.
Obvio.
Un nick que seguiremos citando por lo chingonosísimo que es, como el primer día que llegó aquí y pasó por esta puerta. Por
como
todo
esas
lo anterior.
Despedidas de ya que estábamos hablando de años de muy, muy pasados, donde decía, bueno, me voy a probar suerte a otro país.
Claro,
me subo al barco
y
no sé si me voy a volver a poder comunicar.
Porque, si llega una carta.
Claro, quizás,
y luego de años fantaseando de qué habrá sido de.
Exacto.
Bueno, todo lo anterior, me despido. Se está subiendo al barco en estos momentos.
Espero que lo
dejo mi playera colgada con mi nick en la espalda. Algo muy deportivo, ¿no? Como, queda ahí la playera con ese número, ese me dura limpio el auto, intocable y una lágrima en el rostro. Durante años han sido mi podcast favorito y lo seguirán siendo. Tienen un amigo en Mazatlán que, bueno, estará ahí en la sombra escuchando, más este será mi último mensaje con mi nick. Un abrazo bien fuerte y gracias por tanto. Se despide el No Me Dura Limpio el Auto.
Sí,
me parece que alguien con la carrera de No Me Dura Limpio el Auto, dentro de este podcast, esta radio, necesitaba una despedida de esta manera. Así que ahí se va nuestro querido No Me Dura Limpio el Auto. Informando de la situación, siendo muy sincero con él mismo y con nosotros y con toda la comunidad desintegrada. Abrazo grande para el No Me Dura Limpio el Auto. Ahí estará, por supuesto, su playera con su nickname.
Claro que sí.
Y un abrazo hasta Sinaloa. Él tituló esto, no es una despedida, es un hasta luego.
Claro.
Así que esperaremos también,
¿por qué
no, que algún día vuelve a ingresar por esa puerta?
Sí.
Y aquí estará su playera esperándola con su nickname. Abrazo grande para el No Me Dura Limpio el Auto de Sinaloa, México.
México. Llega Sarita Tragedias de Monterrey, Nuevo León.
¿Cómo estás, Sarita?
Buenas, buenas, apreciables y hermosos pirates, señor Lartija. Hoy les vengo a contar una anécdota de cuando me animé a empezar a manejar. Dicen que esa primera vez nunca se olvida. Pues totalmente, sí, Sarita. No, es más, nosotros las narramos siempre. Esas primeras veces son inolvidables. Dice que esa primera vez nunca se olvida, pues decidí empezar ahí mismo alrededor de la casa. No, claro, me fui a un descampado ni nada. Dije, no, si voy a manejar por acá, tengo que manejar por acá. Bueno,
siempre
y ahí,
cerca de casa, todo es más fácil.
Sí.
Aunque no tenga nada que
ver. Totalmente, totalmente. Además, si lo choca o algo, pueden salir los vecinos a decir, pero puta madre, te echamos una mano. Yo recuerdo unas conducciones personales por Monterrey y no muy lejos del centro, y a uno se subía ahí a unos cerros, algo así, y ya tenía lugar con el primo, y recordamos esos momentos.
Sí.
Bueno, y ahí iba yo, bien confiada, segura de mí, con un nudo en el estómago, toda cagada, porque imagínese usted la situación, que es esta bestia de metal que me va llevando. Y luego le va agarrando el gusto. Sí. Dice, mira cómo ruge. Y ahí estaba Sarita. El problema empezó cuando se me olvidaba que estamos manejando. Y entonces, bueno, se me olvidó encender las luces. Aplicó la gran gorgona. Bueno, pero pero estamos en Monterrey.
Sí.
No, porque eso en Saltillo es totalmente válido.
Ah.
Sí, pero dice, olvidé encender las luces y era de noche. Y yo decía, no veo nada. ¿Cómo mira la gente?
Claro.
¿Cómo anda viendo el carro?
Esto es imposible.
Bueno, a lo mejor tengo que tener una linterna mientras manejo.
Puede ser.
Mano la linterna, con el otro.
Casco, ¿no? El casco.
O en el casco con la linterna, como un minero.
Sí.
Bueno, lo segundo fue para estacionar el carro entre dos carros. Eso ya lo dijo Bumburi. Entre dos carros es más difícil.
Sí,
claramente. Bueno, ahí tengo a mi madre como viene. ¿Entiendes?
Qué bien, muy
así,
bien.
Así, sí. No, espera. Además, uno no sabe, no identifica. Uno está dentro del carro con el ruido del motor, todo el pedo, y ve por el retrovisor o algo a la persona que le está haciendo el gesto. A veces no identifica el gesto. Uno tiene que ser muy específico para esto.
Sí.
¿Cuántas veces?
Uno parece que es sencillo esa tarea, pero no.
No.
Puede chingar.
El viene, ¿cuántas veces nos dijo? Va, ¡pum! Se escucha. Y se rasca la cabeza, diciendo, este pendejo va a ser de los difíciles. Bueno, la cuestión es que ahí tengo a mi madre como viene, pero ahí no acaba. Pues me atreví a llevar a mi mamá a un restaurante. Me sentí fuerte, me sentí vital.
¿No?
Dije, madre, súbase al carro.
Media hora que estaba aprendiendo a conducir y ya está.
Dije, vamos a ir a un restaurante donde hay una carnita asada, cabrito, al rey del cabrito, vamos a ir. Y mamá me miró como diciendo, ¿te parece, hija? Sí. ¿Por qué no vas yendo tú? Yo me tomo un Uber.
Le dije, no,
mamá. Si no siento confías, tu confianza,
claro,
se me hace más difícil todo. Y vio cómo es una madre, ¿no?
Sí.
Una madre se torna suicida con tal de apoyar a una hija, un hijo. Entonces mamá dijo, se persignó sucesivas veces,
se
encomendó a cuanta virgen y santo y... me dijo, hija, yo voy a mantener la puerta un poco abierta para aventarme en casa. Y yo le dije, mamá, por favor, confía en mí. Y ya tenía puesta la primera y salimos.
Bien.
Bueno, ahí iba yo, sin luces encendidas. Mamá, que inocentemente no me quiso corregir, porque digo, a ver si le digo que encienda las luces y se ataranta. Bueno, y con la licencia del niño elefante, que suele dar el niño elefante por sus huevos. Y que dice, sí, es tupedo. Dice así, la licencia del niño elefante dice, muy tupedo.
Claro.
Y así la podemos presentar.
Sí.
Los de los históricos de tránsito de Monterrey, que en este programa han sido famosos en las primeras épocas. Culerísimos, pero como veían un carro sin
luces,
decían,
no,
carnales, de los nuestros, déjalos pasar. Bueno, fue todo un éxito.
Ah, qué bien.
Sí, fuimos y regresamos sin ningún rasguño y sin gastar, porque es importante en Monterrey no gastar batería en las luces, ¿no? Sí, bueno, esto me dio más confianza que nunca para volver a salir por segunda vez. En esa ocasión llegué al supermercado.
Las segundas son más difíciles. Uno cree que la primera es más difícil y la segunda siempre.
El programa de radio más difícil es el segundo.
Obvio.
El programa de televisión más complicado es el segundo.
Sí.
El segundo beso es el más complicado.
Sí, la segunda salida.
El segundo matrimonio es el más complejo. Porque uno en el primero lo pone todo.
Claro.
Y viene de tiempo poniéndolo.
Sí.
Es como el primer disco. Viene acumulando rolas desde que tiene 15 años.
Sí.
Y luego
sí,
la disquera le dice, segundo disco dentro de 3 meses.
Y no,
valió pito.
pero
no hay forma. Horrible. No hay forma.
Horrible.
Cuando la primera, estamos hablando siempre que la primera fue buena. Si la si la primera fue mala, la segunda.
Ah, viene la revancha.
O le presta demasiada atención y se pone así para que salga bien.
Sí, sí, es chida.
Pero también, si la primera salió bien, la segunda se relaja un chingo.
Sí, la relajación es tremenda en estos casos. Sí. Bueno, pero yo muy relajada, dije, me voy al supermercado. Sí, o sea, ayer me fui al Rey del Cabrito con mamá, fue un éxito total. Llegamos a las 4 de la mañana, pedas.
Sí.
Bueno, y ahí va Sarita al súper. En el súper, digo, no hay problema porque tenemos un gran parking.
Bueno, sí.
Donde a lo último, de última lo dejamos a 500 metros del. Bueno, cuando ya estaba por irme, pongo el pie en el freno y pongo en reversa. Y al soltar el freno, veo que no se mueve. Y yo digo, caray, caray. Lo pongo en drive.
Sí.
En drive, que es que se autolava el carro. Y bueno, y tampoco se mueve.
Ajá.
Y yo dije, ¿Qué pedo? ¿Y qué me va? Ay, mi regreso al transporte público, dije yo.
Sí.
Y yo dije, move on. Bueno, y empecé a preocuparme un poco, levemente, porque no avanzaba el carro. Y yo dije, pinche carro culero. Hasta que me di cuenta que tenía que encenderlo.
Ah,
el detallazo.
Claro.
Estos autos modernos que no hacen ni sonido.
Son difíciles.
A mí casi me atropellan chingo de veces.
Porque no suenan, ¿no?
Porque no suenan. Se escuchan. Y ni hablar de los eléctricos.
No, claro,
los eléctricos son un peligro. Yo lo que propongo es sacar del mercado todos los carros eléctricos. Que se prohíban, cabrones. Y ustedes dirán, puto, pero la ecología, mis huevos. Ajá. No se escuchan.
Bueno, o ponerle un ruido artificial.
Sí, claro. Póngale. A huevo.
Sí que sí.
Ustedes sabían un dato aleatorio.
Música no.
No. Sabía un dato aleatorio.
Sí.
¿Sabían que el gas,
por ejemplo,
hogareño, no huele así naturalmente?
No.
Le ponen ese olor.
Exacto, para que
huela a culo. Y usted diga, qué olor a culo, ¿quién se cagó? Está el gas abierto.
Claro,
exacto. Bueno, vamos a cerrar el gas. Si no sería, es inoloro.
Claro.
Bueno, con el carro eléctrico lo mismo. Pónganle, un sonido falso. Ese es el sonido que hace, güey.
Un amplificador.
Algo así, un pedo así.
Póngale.
Con una motocicleta también. Ahora las motos hacen.
Y las eléctricas, claro. Obvio.
Los monopatines del diablo, esos de la verga.
Tampoco una exageración,
hacen sonido.
Porque los que vienen haciendo.
No. Eso es con la itálica y los mofles así al aire libre.
Sí.
Que chinguen bien a su madre. O sea, no queremos ni la presencia absoluta egocéntrica de yo, mi ruido. Uh-huh. Pero tampoco el silencio de que tú vas a cruzar una gran avenida en Las Vegas y se escucha. Y un carro del carajo te acaba de tocar la nariz.
Sí.
Y tú dices, estoy vivo de milagro.
A huevo.
Esto quiere decir que debo entrar a un casino y apostar toda mi fortuna.
Sí. Si son tan inteligentes, que tenga un sensor que detecte que hay algo cerca y que suene.
Claro. ¡Aguas!
Algo cerca, no, porque va a haber muchas cosas.
No, a 500 metros.
¡Aguas! Claro.
Que se escuche, no sé qué pedo.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo, y ahí me di cuenta que tenía que encender.
Claro.
Porque mi carrito es muy silencioso.
Ajá. Sí.
Entonces yo ponía el drive, ponía esto, ponía el wash, ponía el todo y y dije, qué pendeja. Pero afortunadamente eso ocurre en la soledad de uno y entonces no debe confesarlo
a
nadie.
Esto no es un problema.
¿Y por qué? Es una tragedia, soy Sarita Tragedias, todo es una tragedia en mi vida,
solo
lagarto.
Faltaba encenderlo, yo pensé que se había incrustado contra el
supermercado. No, pero no, le pido por favor, entré al Walmart derecho por la puerta y dice, sí, yo quiero hacer las compras así.
Sí.
Bueno, my friend, el señor Cadillac, si no quiere ir a pasear a ningún lugar conmigo, dice, vamos caminando. Monterrey está todo cerca.
Claro.
Vamos a la macroplaza, nos sentamos ahí, nos comemos unos hochos chidos, unos dogos. ¿Por qué andar en carro?
Sí.
Y yo le digo, súbete, papi, y le señalo el asiento de acompañante. Y él dice, no, ni mergas, sabes que me da náuseas. Bueno, porque tengo una semana con el carro. Y tengo solo la licencia del niño elefante.
Bueno,
parece que muy legal no es.
Es momento de empezar a tramitar la licencia.
Y no me siento segura. Tengo miedo de que me digan, encienda el carro. Sí, hasta aquí mi reporte, Nave. Bueno, esperen más aventuras. Sí, que estén todas tranqui. Les pido, por favor, Sarita, no queremos tragedias.
No queremos
para tragedia. Sarita Tragedias la tenemos usted.
Bueno,
y
favor.
Muy bien con la licencia del niño elefante. Luego le tramitamos también el carnet de Ferrocarril Oeste y tiene todo lo auténtico. Si quiere, hasta puede cruzar el río Bravo. Bienvenidos. Bueno, el que no tenga miedo a morir, que se suba al carro, yo los llevo a todas partes. Ah, y otro dato que nosotros habíamos preguntado y consultado, y Sarita Tragedias, la que tiene la llave de Monterrey en la actualidad, nos dice: el primer Oxxo se fundó en 1978.
Y
¿se acuerda, Lagarto, que nosotros hicimos todo un análisis de debe haber estado al borde de la Macroplaza, en el mero centro, en el barrio viejo, cerca del bar Iguana? No sé, lo fantaseamos que estaba en el mero mero, en Fundidora.
No.
Está en un lugar, no voy a decir culero.
Sí.
Pero estaba, recordemos la teoría de la chica que gusta el porno, muy acertada por cierto, que todo lo que tenga un nombre lindo, bello, esto, lo otro. Generalmente es medio chacalón, claro. Colonia Linda Vista, lo único que está lindo es la vista. Pero bueno, esto en 1978 en la colonia Linda Vista, en en Guadalupe, Nuevo León.
Sí.
Así que miren ustedes. O sea, y un Oxxo como los Oxxos que conocemos.
Sí, sí,
un Oxxo fue el primer Oxxo.
No.
Ah, un Oxxazo. Un oxímoron.
Sí.
Ocesno.
Porque yo también pensé que había comenzado más pequeño.
Como una tienda de abarrotes de la familia Oxxo. No. Esto empezó como...
esto es de
empresa. Empezó potente. Está potente, decía la gente de Guadalupe, Nuevo León. Empezó en... y ahí en 1979 comenzó su expansión a lo que conocemos hoy.
Sí, claro.
Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Chile. Bueno, en ese Oxxo tienen una línea de tiempo donde va indicando cómo fue evolucionando y creciendo la franquicia. Es el museo de los osos.
Claro, claro.
Es el oso de los Oxxos.
Sí.
O sea, ¿usted es el dueño de todos los minimercados? Sí, señor, le dice el que atiende ahí. Y bueno, debe ser un privilegio la caja que no funciona en ese Oxxo, ¿no?
Claro,
es la primera caja que no funcionó en un Oxxo.
Es que ya comenzó así, ¿eh?
Ya, qué chido.
Sí,
los que atienden ese Oxxo es como, esta es la casa matriz, vergas. No mames. Bueno, gracias. Nos llena de fotografías de ese primer Oxxo, que se ve que es un dato, yo iba a decir conocido por todo habitante de Monterrey, pero no, esto sería desmerecer a Sarita Tragedias,
no.
Que hoy por hoy ella está muy relajada, pero en realidad debería ser la gobernadora de Nuevo León.
Sí,
lo decimos así,
sin duda.
Que tiemble fosfo, que el guante le vaya a quien le vaya.
Sí.
Un beso grande para Sarita Tragedias, ya la multipliqué para que pueda estar en todos lados, para Sarita Tragedias de Monterrey, Nuevo León, México.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes es el vecinazo fantasmagóricazo de León.
¿Cómo está, vecinazo fantasmagóricazo?
Hola, nave, ¿cómo están? Soy el vecinazo fantasmagóricazo. ¿Me recuerdan?
Wey.
¿Cómo olvidarlo, amigo? Totalmente imposible, es inolvidable. Fantasmagazo, fantasmagóricazo, vecinazo. Pero está con campanita, es correcto. Y está en León, Guanajuato. Y vamos a pasear por León, Guanajuato.
Qué bien.
Sí, todo muy bonito. Un abrazo para el fantasmagazo, fantasmagóricazo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Miss de los Perros que anda de cumpleaños. Brindamos por David Dos Damas, por la Jessica, por el hijo de Doña Virginia, por el Poncho, por Charo, por el Mr. Blog de Notas, por la señorita Bragas, por el Tonayán, por el Etor de Ensenada, por la chica Navachistera, por el profe Distopías, por la Roy, por la Trica, por Amiga Veneno, por el Ferra. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una hoz, un martillo, un listón rojo y hablando en guaraní, como un paraguayo comunista.
Oh, es que hoy, de 1928, en Asunción del Paraguay, se funda el Partido Comunista Paraguayo.
¿Para qué?
Paraguay.
Ah.
Y para tener conciencia de clase y derrotar a los burgueses que esclavizan nuestras vidas. Explotando nuestra fuerza laboral y provocando la enajenación del trabajo que trae jodida a toda la masa obrera del mundo.
Huevo.
En este caso puntual, en Paraguay. Así que también un saludo para todos los comunistas paraguayos y paraguayas. También es el día del ejército mexicano, cuyo lema es Siempre Leales, y como su comandante suprema, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ocupa el Ejecutivo es el comandante supremo, en este caso la comandante suprema, Claudia Sheinbaum, Día del Ejército. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
la Gorgona Oficinista. Un beso tronadísimo en su día, la querida Gorgona Oficinista. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.